Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Les propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola, gracias por acompañarme. Quiero contarte historias de nuestros pueblos, de nuestros antepasados. Hoy vamos a dedicarnos a los Lakota. Son un pueblo que vive en los márgenes del norte del río Misuri. Son parte de la tribu Sioux. Históricamente, habían sido un grupo nómada, aunque actualmente llevan un modo de vida sedentario. A finales del siglo XVIII estaban establecidos en la pradera central del subcontinente norteamericano. Con el tiempo y el empuje de los colonos de origen europeo, se convirtieron en un pueblo nómada, ocupando lo que hoy son los estados de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Wyoming. Se dividían en dos grandes grupos. Los Dakota eran mayoritariamente agricultores, mientras que los Lakota se hicieron cazadores y pasaron a dominar una extensa zona de la pradera, sobre todo desde la llegada del caballo introducido por los españoles en el continente americano. Su dominio se fue diluyendo a medida que la frontera de Estados Unidos avanzaba hacia el oeste e iba eliminando a los bisontes, fuente de subsistencia de este pueblo. Las grandes batallas y conflictos no fueron más que el canto del cisne de unas tribus a las que se había privado de los medios de supervivencia y a quienes se le habían importado enfermedades y alcohol, que resultaron las primeras causas de mortalidad. Lakota, en su propio idioma, significa amigo o aliado. Y te digo dónde puedes ver algo de la historia de los Lakotas en la película Danza con Lobos, protagonizada y dirigida por Kevin Costner. La película muestra una imagen positiva de este pueblo, humanizándolo y mostrando al mundo su punto de vista de la vida y del hombre blanco. Las tradiciones pasaban de boca en boca, y por suerte nos han quedado maravillas como esta que vamos a compartir. Estamos muy acostumbrados a hablar. Estamos en una reunión y hablamos 2, 3, 4, 5, 10 a la vez. Es como que el silencio nos asusta. Por ejemplo, estás en una reunión y de repente, silencio. Nos sentimos algo incómodos, entonces hablamos. Hablamos impulsivamente, hay que llenar el espacio con sonidos. Incluso antes de saber qué vamos a decir. Para los indios, esto es muy irrespetuoso, incluso muy estúpido. Ellos dicen que cuando comienzas a hablar, no te van a interrumpir. Cuando termines de hacerlo, tomarán su decisión sobre lo que dijiste, habiendo comprendido primero tu punto de vista. Resolver un problema no es hablar todos a la vez. Hay un libro que escribió Kent Nerborn que se llama Ni lobo ni perro, por senderos olvidados con un anciano indio. Y hay un extracto de ese libro que quiero compartir contigo. Saber guardar silencio y hablar. Nosotros, los indios, sabemos del silencio. No le tenemos miedo. De hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere. Siempre observa primero, con corazón y mente quietos, y entonces aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, podrás actuar. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla. Existen muchas voces, además de las nuestras, muchas voces. Decía el viejo jefe Wabashaw: guarda tu lengua en la juventud y en la madurez, quizá madures un pensamiento que sea de utilidad a tu pueblo. Existe una manera de vivir a la que los lakotas llaman caminar en la belleza. Se dice que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra, parte física, y su cielo, espiritualidad, en armonía. O, dicho en otras palabras, vive para el espíritu, pero con los pies en la tierra. La intención de los lakota es caminar en la belleza. Que Watan Tanka, el gran misterio, ilumine nuestro camino. Una oración lakota dice: Watan Tanka, gran misterio, ayúdame a confiar en mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo, y así caminar en equilibrio con el paso de cada glorioso sol y gloriosa luna. Estoy segura que has visto muchos atrapasueños, pero ¿conoces qué son y para qué sirven? Los atrapasueños son instrumentos de poder, medicinas chamánicas. El tiempo de los sueños es influenciado por buenas y malas energías. La función del atrapasueños es alejar energías negativas que, al ser atrapadas en su malla, se disipan por su agujero central con los primeros rayos del sol. El aro representa la rueda de la vida. La malla son los sueños que tejemos, no solamente los que tenemos en el tiempo de los sueños. Incluyen también los del alma y la energía en movimiento generada en las actividades cotidianas. El centro de la red es el vacío, el espíritu creador, el gran misterio. Y ahora, la leyenda lakota del atrapasueños. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era aún joven, un viejo chamán lakota estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión, Iktomi, el maestro de la sabiduría, se le aparecía en forma de una araña. Iktomi hablaba con él en un lenguaje secreto que solamente los iniciados Lakota comprenden. Mientras hablaban entre ellos, Iktomi, la araña, tomó un trozo de madera del sauce más viejo, le dio forma redonda y con plumas que tenía a mano, pelo de caballo, cuentas y adornos, empezó a tejer una telaraña. Hablaron de los círculos de la vida, de cómo empezamos la existencia como niños y crecemos, pasando de la infancia a la adolescencia, después a la edad adulta, para llegar finalmente a la vejez, cuando debemos volver a ser cuidadosos, como cuando éramos los más jóvenes, completando así el círculo. Iktomi dijo, mientras continuaba tejiendo su red, en cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas, unas buenas, otras malas. Si te encuentras con las buenas, ellas te guiarán en la dirección correcta. Pero si escuchas a las fuerzas malas, ellas te lastimarán, te guiarán en la dirección equivocada. Y continuó, hay muchas fuerzas y diferentes direcciones, y algunas pueden influir en la armonía de la naturaleza. También cuentas con el Gran Espíritu y sus enseñanzas. Mientras la araña hablaba, continuaba tejiendo y tejiendo su tela, empezando de afuera y trabajando hacia el centro. Cuando Iktomi terminó de hablar, le dio al anciano Lakota la red y le dijo, mira la telaraña, es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero. Úsala para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sus sueños y sus visiones. Si crees en el Gran Espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas se irán por el agujero. El anciano Lakota le pasó su visión a su pueblo y ahora los indios usan el atrapasueños como la red de su vida. Se cuelga encima de las camas de los niños, en cada tipi, para escudriñar los sueños y las visiones. Lo bueno de los sueños queda capturado en la telaraña de la vida y enviado con ellos. Lo malo escapa a través del agujero del centro y no será nunca más parte de ellos. Y así es como los Lakota creen que los atrapasueños protegen su destino. ¿Qué tal si nosotros también lo probamos? En la mitología Lakota, Anxekla es una criatura serpentoide que fue responsable de muchas desapariciones y muertes inexplicables. Su contraparte masculina es conocida como Anktehi. Las antiguas tribus Lakota del noroeste habían oído rumores de tribus vecinas de que un espíritu maligno gigante había surgido de las aguas heladas del lejano Atlántico noreste. Y con el tiempo, la criatura y su compañero se abrieron camino a través de la costa este hacia el medio oeste, con muchas tribus diferentes que encontraron formas de ahuyentar a los monstruos, hasta que se dirigieron a Black Hills en busca de un nuevo hogar en las montañas. Una vez que ella y su compañero llegaron y se hicieron un lugar en las montañas, ella coexistió con todos, desde las tribus hasta los Huamacascán y otros seres espirituales. Durante este tiempo, ella y su compañero comenzaron a prepararse para engendrar descendencia. Muchos clanes tribales diferentes y Nagi, que vivían en Black Hill, se enteraron de los planes de los monstruos y comenzaron a hacer planes para evitar que más monstruos se convirtieran en una amenaza. Onk Sekula y Onk Tehi coexistieron con la naturaleza porque eran solo dos, pero si había más monstruos que necesitaban matar para sobrevivir, significaba que más animales y personas morirían para alimentarlos. Esto los obligó a actuar antes que ella se convirtiera en la causa del caos y el miedo. Durante muchos años en los que causó estragos en las colinas, muchos guerreros de la tribu Lakota la desafiaron. Se supo que la criatura tenía crías y las tribus debían matarlas cuando comenzaban a alimentarse de personas. En un mito, un Sekula pelea y mata a un oso gigante, cuyo cuerpo caído produjo Bear Butte en Black Hills. Fue asesinada después de comerse a una familia de un gran guerrero del clan de los osos. El espíritu comadreja le dijo a este guerrero que si Onk Sekula lo tragaba, podría usar su cuchillo para salir del vientre de la bestia y liberar a las otras víctimas. Otros relatos afirman que dos hermanos gemelos, uno de los cuales era ciego, mataron a Onk Sekula usando flechas que les dio una curandera, mientras que otros relatos afirman que las flechas de los hermanos no la mataron, sino que solo la hirieron tanto que dañó la tierra mientras se retorcía. Cuando finalmente murió, el sol quemó su carne y secó la tierra, lo que resultó en las áridas formaciones rocosas y los esqueletos que se encuentran en Badlands, el parque nacional localizado al sureste del estado de Dakota del Sur, al norte de las Grandes Llanuras. En otro mito, Onk Sekula emergió de las aguas primordiales para inundar la tierra. La devastación resultante enfureció a Wakinjan, quien agitó sus alas para crear una gran tormenta que secó la tierra y disparó rayos matándola. Su corazón fue destruido, pero sus huesos fueron esparcidos por toda la tierra. Al estar estrechamente ligados a la naturaleza y a todos los seres vivos, los Lakota creían firmemente en los poderes animales y lo sobrenatural. La observancia del comportamiento animal se incorporó a la vida cotidiana, creando un sistema de creencias que protegía a todos los que buscaban sus poderes animales. Se creía que todos estaban unidos por la tierra y creados por un solo propósito. Los animales, los de cuatro patas, los pájaros, los alados e incluso los reptiles sin patas, todos enseñan sobre la vida. Los humanos, los bípedos, pueden aprender lecciones de todos ellos observándolos de cerca. El pueblo Lakota aprende desde la infancia que todos los seres dependen unos de otros o perecen. Y hay lecciones que aprender de todas las formas de vida. Particularmente hay un animal que me fascina y es el lobo. Shukmanituk Tanka es algo así la pronunciación en Lakota. Tiene poderes sobrenaturales de organización, sabiduría y cooperación. Observar las manadas de lobos les dio a los humanos lecciones valiosas sobre la unidad de la estructura familiar. La cooperación por el bien de la comunidad. Fuertes habilidades de observación y el uso de la sabiduría para adaptarse rápidamente a circunstancias inusuales y evitar batallas innecesarias. El poder sobrenatural del lobo era muy apreciado por una sociedad guerrera de élite que protegía a la gente en tiempos de guerra. Los exploradores Lakota vestían pieles de lobo, rezaban a los grandes cazadores para pedirles consejo. Enviaban exploradores delante de la manada principal para observar y escudriñaban todo por segunda vez, al igual que sus guías animales. Otro animal sagrado es el águila o Wanji. Es un importante símbolo alado para el pueblo Lakota. El águila es la más fuerte y valiente de todas las aves. Por esta razón, los nativos americanos han elegido el águila y sus plumas como símbolo de lo más alto, lo más valiente, lo más fuerte y lo más sagrado. En la cultura Lakota, las plumas de águila se dan a otro en honor y las plumas se usan con dignidad y orgullo. Se les trata con mucho respeto. Cuando se deja caer una pluma de águila durante una danza, se lleva a cabo una ceremonia especial para recogerla nuevamente y el dueño tiene cuidado de no dejarla caer nunca más. También se usa una pluma de águila para adornar la pipa sagrada, porque es un símbolo del gran espíritu que está por encima de todo y de quien fluye toda la fuerza y el poder. Dado que el águila tiene un alto significado en la cultura Lakota, las plumas y las alas se usan de manera especial. Por ejemplo, cuando se sostienen sobre la cabeza de alguien, significa que la persona es valiente o se le desea valentía y felicidad. Ondearlo sobre todos los presentes significa que a todos se les desea paz, prosperidad y felicidad. Otro animal muy poderoso es el oso o mató. Representa un personaje masculino y es conocido por la curación y el conocimiento. El oso es el jefe de las fuerzas sobrenaturales subterráneas y de la naturaleza masculina en perfecto equilibrio con la naturaleza femenina del bisonte. Debido a que los osos excavan en busca de raíces y hierbas, y son uno de los pocos animales salvajes que usan medicina en sí mismos, se cree que los osos son los principales curanderos entre los animales. El hábito del oso de cavar bajo tierra en busca de raíces e hibernar durante el invierno demostró su supremacía y valentía. Los hombres Lakota buscaban ferozmente los poderes medicinales del oso. Se creía que las mujeres no deberían tener nada que ver con el oso debido a su naturaleza masculina. El oso también es conocido por su impredecible naturaleza, feroz y valiente en un momento y listo para cargar contra cualquier enemigo, malhumorado y gruñendo su disgusto al siguiente, o curioso y juguetón después. Si un hombre soñaba con osos, se esperaba que se comportara agresivamente cuando fuera necesario y sin miedo, pero también debería mostrar una amabilidad inusual, ser pacífico cuando pudiera y estar lleno de conocimiento sobre hierbas y medicinas. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.